Estado Islámico, el Daesh. Ese es el principal enemigo. Los sirios deben poder volver a vivir juntos. 6 millones de refugiados, millones de desplazados, cientos de miles de muertos reclaman justicia. Y la justicia empieza porque callen las armas, se atienda a los heridos y la población sea eficazmente protegida.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Por ahí sigue el frente, por ahí arriba, arriba de la península, por el tercio norte, ese frente que entró ayer, que dejó lluvias, barrió con lluvias buena parte de la península, pero que ahora solamente se queda concentrado, ya les digo, en la mitad norte de la misma, porque en el resto de península, en Baleares, en Canarias, en Melilla, en Ceuta, pues la verdad es que vuelve el sol. Y el sol, hombre, temperaturas un poquito más suaves si quieren ustedes, pero el sol a todo lo que da, En un día en el que recapitulamos de lo que ha dejado la tromba de agua. Ayer en Valencia, por ejemplo, dejó un herido y numerosas inundaciones. Cayeron 50 litros por metro cuadrado en solo media hora. Fuertes rachas de viento anegaron calles bajos de la ciudad. Una mujer resultó herida tras caer la rama de un árbol, impactar contra una parada de autobús. También en varios puntos de Vizcaya, como Portugalete, Amorebieta, en Guecho, la intensa lluvia caída en pocos minutos formó auténticos ríos que arrastraron todo lo que se ponía por delante. Hoy el día va a ser mucho más calmado, como ya les he dicho. Este miércoles 14 de septiembre del 2016, donde el PP no gana para disgustos. Tiene un calendario por delante que ciertamente haría temblar a cualquiera. Oiga, rato, cualquier día, en el banquillo. Jaume Matas amenazando con tirar de la manta, llegando a un acuerdo con el fiscal para no ir a la cárcel. La Gürtel, Bárcenas. Y también esta operación Taula, que ayer dejaba una novedad, que era el hecho de que en la investigación, en esta investigación, el ponente, el presidente de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena, dijera que a la vista del informe enviado por el instructor hay que seguir la investigación, que en este caso abre causa contra Rita Barberá. ¿Por qué? Por blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP de Valencia. Todo ello inmerso en la operación Taula. ¿Qué es la operación Taula? La operación Taula es una operación, se investiga desde hace años, concretamente a través de cuatro empresas. Una es Imelsa, de la Diputación de Valencia, otra la Consejería, si se puede considerar una empresa, claro, la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, Ciexa, que es una empresa de la Generalidad Valenciana, suministro de colegios y tal, y la Fundación Jaime III el Justo, Jaume III Just. Bueno, ¿qué es lo que los investigadores creen? Bueno, que a través de estas cuatro estructuras se realizaron adjudicaciones fraudulentas a cambio de comisiones ilegales. Esas comisiones ilegales enriquecerían a los intervinientes y financiarían al Partido Popular de Valencia. Y concretamente, porque Rita Barberá no tiene que ver con estas cosas, concretamente, ¿qué tiene que ver Rita Barberá con este asunto de la operación Taula? Considera quien instruye que los concejales de Valencia organizaron, los concejales del Ayuntamiento de Valencia organizaron un sistema para blanquear dinero. ¿Cuál es ese sistema? Yo dono 1.000 euros al partido, el partido consta que tiene 1.000 euros y del dinero negro que tiene el partido me los devuelve a mí en dos billetes de 500 euros. Claro, si eso lo hicieron 49 personas, lo que blanqueó el Partido Popular de Valencia fueron, no llegó a 50.000 euros, pero bueno. Están investigados, implicados en este asunto, todos los concejales, etcétera, etcétera, que estaban alrededor de Rita Barberá y no Rita Barberá. Y lo que dice el presidente de la Sala Penal, Marchena, que ya les digo, este no es un aventurero, ni es cualquiera, es un magistrado sólido. Tiene al menos que investigarse a Rita Barberá. ¿Quiere decir eso que Rita Barberá sea culpable de todo ello? No lo quiere decir. Tiene que decir que tiene que ser investigada. Lo que pasa es que al PP, oiga, estas cosas se cogen siempre. ¿Saben ustedes quién lo va a, quién va a proceder a esta causa? ¿Quién se va a hacer cargo de esta causa? ¿Quién va a ser el juez instructor? Pues Cándido Conde Pumpido. Este fue fiscal general del Estado en la época de Rodríguez Zapatero. Este es un sectario profesional, pero profesional. ¿Y aquí qué es lo que va a hacer Cándido Conde Pumpido? Bueno, pues estudiar la... Bueno, primero le va a dar la oportunidad de explicarse a Rita Barberá. Y si ve indicio de delito, entonces pide el suplicatorio. Y entonces ya se procede a todo lo demás. Bien, esto es el panorama estrictamente jurídico. Pero esto tiene también un panorama, como pueden imaginar, particularmente político. ¿Por qué? Porque el Partido Popular llegó a un acuerdo con Ciudadanos en que decía que cuando alguien estuviera investigado, imputado, investigado, debía dejar su representación política. En este caso, el escaño. Y Rita Barberá tiene que decidir eso. Vamos a ver primero si se lo pide el partido, que supongo que se lo va a pedir. Y luego ver qué decisión toma ella, las decisiones de ella. Si ella renuncia al escaño, entonces este asunto no lo juzga Cándido Conde Pumpido, que era aquel de las togas al servicio de la política. El vuelo de las togas no eludirá el contacto con el polvo del camino. Y entonces ya no declara ante él, declara ante el juez de Valencia. Pero declarar, es algo a lo que tiene derecho Rita Barberá en este caso. Tiene derecho a explicarse. Y luego ya veremos en función de ello, de las explicaciones que dé, qué dicen los responsables de la investigación. Nos consta, a mí me consta que hoy va a hacer un comunicado por escrito Rita Barberá. Porque ella asegura que nunca va a perjudicar a Mariano Rajoy ni al Partido Popular. Pero considera que esto es injusto, desproporcionado e inhumano. Así que atentos a la pantalla porque el tiempo viene muy, muy apretado. Ayer estuvo el ministro Luis de Guindos, que no admitió errores en la designación del señor Soria, en la designación y posterior no designación. Luego el gobierno, el propio gobierno es el que le pide a Soria que renuncie a la designación. Dice que fue una decisión técnica y no política. Lo cierto es que no convenció a nadie de la oposición, a nadie. No iban muy predispuestos tampoco a dejarse convencer, ¿no? Acusaron al gobierno de mentir, de hacerle un traje a la medida a Soria. Siguen insistiendo en que debería dar explicaciones en un pleno extraordinario, pero parece que eso va a tener, en fin, no mucho más recorrido. Bueno, son algunas de las informaciones de hoy. Las informaciones de hoy tienen, como ven ustedes, peso de panorama judicial, jurídico, pero también peso político importante. Y se las vamos a matizar, además de añadirle otras ahora en estos titulares.
La madrugada nos ha dejado la detención en Manresa de un marroquí por llevar a cabo una intensa actividad de difusión del ideario yihadista. La operación continúa abierta a esta hora. Según Interior, se ha desactivado una clara amenaza para la seguridad nacional. También es noticia el tren accidentado en Galicia que circulaba a 118 kilómetros por hora en una vía limitada a 30. La investigación se centra ahora en la actuación del maquinista porque llegó a notificar la recepción de señales que le obligaban a reducir la velocidad antes de descarrilar.
Es totalmente independiente de la investigación judicial. No buscamos culpables, simplemente mejorar el sistema ferroviario. Por ahora lo único que sabe es que todo apunta que es un exceso de velocidad, pero nada más.
También es protagonista Barack Obama, que se ha ido a Filadelfia para salir al rescate de Hillary Clinton y zanjar las dudas sobre su salud. Hillary Clinton vuelve el viernes a la campaña, pero Barack Obama deja claro que Hillary hay para rato.
Can I just say, Podría decir que realmente estoy volcado en que gane Clinton. No es que esté emocionado ahora. Estoy realmente convencido de que será elegida.
En Bruselas hoy será protagonista el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que va a pronunciar su discurso sobre el Estado de la Unión. Un discurso en el que tiene que fijar posturas sobre dónde debe dirigirse la Unión Europea sin el Reino Unido y sobre dos problemas que han llegado para quedarse, como son la inmigración y el terrorismo. En Cataluña, Sanidad da por finalizado el brote de enterovirus tras la muerte de una niña de menos de un año en Sabadell, aunque no descarta que se produzcan casos esporádicos. Y la madre de Diana Kerr volverá el viernes a Galicia para declarar ante el juzgado. Durante horas, ante la Guardia Civil, ha estado revisando vídeos tratando de identificar a los acompañantes de la joven la noche de la desaparición.
Es la primera vez que la visita la UCO y naturalmente es un grupo distinto que investiga aquí en Madrid. Profundizar aún más, analizar aún más la situación. La impresión que ella tiene es que siguen todas las líneas de investigación abiertas.
Y en deportes, Juan Antonio Alcalá, vaya noche de Champions con un Barça que ha vuelto por todo lo alto. Hoy turno para el Real Madrid y el Sevilla. Buenos días, Juan.
¿Qué tal? Buenos días, Paloma. Buenos días a todos. Han empezado con fuerza, desde luego, los equipos españoles en la máxima competición continental. En el Camp Nou, Barcelona 7, Celtic de Glasgow 0. 7-0, exhibición del equipo de Luis Enrique con 3 goles de Messi, con 2 goles de Luis Suárez, con un gol de Neymar y otro más de remate de Iniesta. Cuando Piqué se ponga estupendo diciendo que el Madrid siempre tiene los rivales más fáciles en la Champions, que se ponga el vídeo de anoche y compruebe contra qué clase de equipo jugó el FC Barcelona. Y en Holanda, PSV Eindhoven 0, Atlético de Madrid 1. Brillante victoria del Atlético de Madrid, si no ponemos mucho el acento en que al PSV anularon un gol perfectamente legal nada más comenzar el partido. Gol de Saúl, 3 puntos de oro para el equipo de Simeone, que deja como nota negativa la lesión del portugués Thiago. Hoy va a pasar pruebas médicas en Madrid. Y hoy tenemos en efecto miércoles y toma 2 de la Champions. En el Santiago Bernabéu, Real Madrid Sporting de Portugal, arranca el vigente campeón de Europa. Y en Italia, Juventus-Sevilla. Hay, por supuesto, Paloma, tiempo de juego en COPE desde las 8 y cuarto de la tarde.
Y hay muchas preguntas en el aire porque la muerte de una niña en Sabadell, como decía, por una de las cepas más peligrosas del enterovirus, nos ha llevado a preguntarnos qué es y cuáles son los síntomas de ese virus, dudas que tienen los ciudadanos. Vamos a recordarlo con la ayuda de Sergio Barbosa. Buenos días, Sergio.
Buenos días. Lo primero que hay que decir es que cuando hablamos de enterovirus nos referimos a una agrupación de microorganismos. En esta etiqueta general encontramos, por ejemplo, los virus de la polio, que fueron muy temidos en su momento, pero que ya fueron controlados. Al margen de esto, hay un centenar de serotipos muy frecuentes en determinadas épocas del año y que no suelen pasar de leves infecciones del aparato respiratorio y digestivo. De hecho, los adultos muchas veces casi ni nos enteramos, pero los niños que no tienen anticuerpos lo llevan peor. Fiebre, conjuntivitis, vómitos, diarrea y algunas veces erupciones cutáneas. Además, de vez en cuando se dan casos muy, muy puntuales de meningitis víricas, más leves que las de tipo bacteriano y que suelen curarse sin dejar secuelas. Ya se sabe que para los virus no hay un medicamento, así que se trata de pasarlo sin mayor alarma. El responsable de la sanidad catalana, Josep Maria Argimon, se mostraba así de tranquilo durante el brote de la pasada primavera.
Debemos llevar a nuestros hijos, a nuestras hijas a la escuela. La respuesta es sí, solo en el caso de que haya fiebre, por ejemplo, en aquel caso no debemos llevar a nuestro hijo a la escuela.
Ahora bien, dentro de ese gran saco de microorganismos que es el enterovirus, hay dos cepas a las que sí hay que tomarse en serio. Una es el subtipo D68, que puede provocar parálisis parecidas a la de la polio. Sin ir más lejos, los médicos catalanes lo detectaron en la niña de 3 años que quedó completamente paralizada la pasada primavera. Y el otro subtipo al que hay que temer es el A71. Este es el que ha provocado la muerte de la niña de Sabadell y que afecta especialmente al sistema nervioso central, con inflamaciones del tronco cerebral y el cerebelo. El responsable del hospital Vall-d'Hebron, Carlos Rodrigo, explica cuándo hay que empezar a ponerse en guardia.
Un niño que tiene fiebre, a veces fiebre alta, pero muchas veces no, que tiene temblor, porque eso es una de las cosas que regula el cerebelo, que puede tener sacudidas, nosotros lo llamamos mioclonia, los padres lo identifican sobre todo por la noche, que tiene sacudidas, que tiene trastornos del movimiento, nosotros llamamos ataxia.
Pues aún así, aunque el niño padezca esos síntomas, nos dicen que la mayoría de las ocasiones suelen ser cuadros leves. Los casos de muerte fulminante son los menos frecuentes. Y finalmente, ¿cómo podemos prevenir? Pues como se hace con cualquier infección, lavarse las manos, evitar los besos, no usar el mismo vaso cubierto que el enfermo, no llevarse la mano a la nariz o la boca y taparse cuando se tose o se estornuda.
Preguntas, respuestas, a esas dudas. ¿Qué es el enterovirus? Que nos preguntaban en las últimas horas. 6 y 14, 5 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos... Cristiano, este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions, ser competitivo. Madrid y Barça, que compiten todos los años.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
81.388.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
11.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es la protagonista de las últimas horas, Rita Barberá, la exalcaldesa de Valencia y senadora, será investigada por el Tribunal Supremo. Se abre causa contra ella por un presunto delito de blanqueo de capitales en el Grupo Municipal del PP de Valencia. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Es imprescindible investigar la supuesta participación de Rita Barberá, dice el Supremo. Según la documentación remitida por el juzgado de Valencia, Barberá fue una más de las personas que ingresó 1.000 euros en una cuenta bancaria del Grupo Popular Municipal. No sería coherente que declaren todos los implicados y ella no, destaca el Supremo. Las alegaciones de la exalcaldesa no permiten excluirla, pero nadie confirma ni reconoce su participación concreta y personal en la entrega del dinero o que lo ordenara. También destaca el escrito su superioridad jerárquica y estrecha confianza con la principal investigada, Carmen García Fuster, responsable del grupo municipal desde el 91 y nombrada por Barberá. El instructor de este caso será por turno Cándido Conde Pumpido, fiscal general del Estado con el PSOE.
En el PP esperan que Rita Barberá renuncie a su escaño en el Senado cuanto antes. En cualquier caso, la decisión será suya, informa María Daván.
La dirección del PP está en ello. Intentan convencer a Rita Barberá de que su situación es insostenible, de que ya nadie la apoya. De momento, la senadora se aferra a su escaño y algunos apuntan que tendrá que ser el propio Rajoy quien le señale la puerta de salida. Y es que, como recordaba el expresidente valenciano Alberto Fabra, los tiempos han cambiado.
Ella sabe también cuál es la situación del partido y sobre todo la situación que se crea en estos momentos. Estoy convencido que, al igual que ha sabido estar a la altura de las circunstancias, en momentos donde ha sabido transformar la ciudad de Valencia, también lo sabrá estar ahora.
La decisión del Supremo pillaba a Barberá en el AVE camino de Madrid para asistir a la composición de las comisiones del Senado, pero nunca llegó a la Cámara Alta. Excusó su presencia para estudiar el auto y en ello sigue y en silencio.
Ciudadanos pide la dimisión de Rita Barberá como condición para un apoyo a Rajoy en una posible investidura, lo explicaba Albert Rivera.
En los próximos días Rita Barberá va a ser imputada y en los próximos días Rita Barberá, si el Partido Popular quiere que Ciudadanos se comprometa a una investidura, va a tener que hacer dimitir a Rita Barberá.
El otro protagonista de las últimas horas, el ministro Luis de Guindos, que defendió el carácter técnico de la decisión de proponer a José Manuel Soria para el Banco Mundial, aunque el revuelo mediático llevó al gobierno a pedir a Soria que renunciase al puesto. Joaquín Viedmanos.
Guindos no admite errores en el procedimiento e insiste en que el nombramiento de Soria fue técnico, no político, aunque añade un matiz.
La designación de estos candidatos es discrecional, si bien para facilitar su selección se dota el proceso de concurrencia.
Proceso en el que se valora el mayor conocimiento o la experiencia de la lista que había, Guindos defiende que Soria era la persona idónea.
De entre los candidatos al puesto de director ejecutivo en el Banco Mundial, el exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, presentaba el perfil más adecuado en función de los criterios anteriores, según la comisión de evaluación.
¿Por qué, siendo el más adecuado, el gobierno le exigió luego su renuncia? Guindos admite presión política y mediática.
Pero a la oposición estas explicaciones no le sirven. Creen que el gobierno ha mentido en este caso desde el principio. PSOE, Podemos y los nacionalistas piden la dimisión del ministro de Economía, Pedro Saura, portavoz socialista.
No ha asumido ningún tipo de error. Todo lo contrario, ha avalado la decisión del gobierno. Usted no es digno de seguir siendo ministro de Economía y de Industria del Gobierno de España.
El tren que descarriló en Oporriño, en Galicia, el pasado viernes y donde murieron 4 personas, circulaba a 118 kilómetros por hora en un tramo limitado a 30. Lo han determinado los técnicos tras estudiar el contenido de las cajas negras. COPE Galicia, Íñigo Landa.
Los datos de la caja negra confirman algo que ya todos apuntaban, que el convoy entró en la estación de Oporriño a una velocidad excesiva, a 118 kilómetros por hora por un carril provisional donde está limitada a 30. Así que la pregunta es por qué el maquinista no frenó, y más cuando sí pulsó el botón obligatorio de confirmación tras recibir sendos avisos de frenado. Cuestiones que deberán despejar tanto la investigación judicial en marcha como la Comisión Técnica de Accidentes Ferroviarios. Edmundo Parras es uno de sus miembros.
Es totalmente independiente de la investigación judicial. No buscamos culpables, simplemente mejorar el sistema ferroviario. Por ahora lo único que sabe es que todo apunta que es un exceso de velocidad, pero nada más.
Comisión Técnica que, como la investigación judicial, no van a poder contar con el testimonio del maquinista fallecido en el accidente y cuyo cadáver podría ser repatriado en breve a Portugal tras confirmarse su identidad. 7 personas permanecían ingresadas en hospitales de Vigo después de que 2 recibieran el alta en las últimas horas.
Son las 6:20, las 5:20 en Canarias. En un instante estaremos en Estados Unidos con los últimos datos sobre la enfermedad de Hillary Clinton.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas Herrera en COPE por la mañana.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el comunicador mejor valorado en la radio española. Porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Son las 8:10, todas las noticias ahora en titulares.
Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com. Superáis barreras cada día. Superáis pruebas cada vez más duras. Superáis récords. Os superáis a vosotros mismos. Habéis superado todo lo que os habéis propuesto. Cada día demostráis que podéis cumplir vuestros sueños. Gracias por seguir demostrándolo en los Juegos Paralímpicos. Loterías y apuestas del Estado con el equipo paralímpico español.
En Estados Unidos, la enfermedad de Hillary Clinton sigue marcando la campaña electoral. Corresponsal Juan Fierro.
Hillary Clinton volverá a la carrera electoral el próximo jueves, mientras los huecos que deja su ausencia por neumonía los cubría el presidente Obama, que en un mitin en Filadelfia arremetía contra Donald Trump. Estas elecciones no son sobre derechas o izquierdas, decía Obama. Son sobre quiénes somos y sobre el sentido de América. No ofrece, decía Obama, sobre Trump soluciones serias. Solo ofrece resentimiento, culpa, rabia y odio. Y esa no es la América que conocemos, no es la América que yo conozco. Mientras Donald Trump en otro mitin volvía a cargar contra Hillary Clinton por calificar a la mayoría de sus seguidores como deplorables.
En Alemania, los 3 sirios detenidos por su presunta pertenencia al Estado Islámico guardan relación con los atentados de París del pasado año. Lo ha confirmado el ministro del Interior alemán, corresponsal Rosalía Sánchez.
3 solicitantes de asilo sirios fueron detenidos ayer durante una redada. Estarían relacionados con Daesh y con los atentados de París de noviembre pasado. Según el ministro de Interior alemán, tienen 17, 18 y 26 años de edad. Llegaron a Alemania en noviembre de 2015 y constituían parte de una célula durmiente. Sus 3 pasaportes provienen, dice la policía, del mismo taller que los documentos de los terroristas de París. La operación supone un indudable éxito policial, pero al mismo tiempo evidencia la amenaza terrorista sobre Alemania. El ministro de Interior, Thomas de Maizière, admitía ayer que la situación de seguridad es muy seria.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, va a ofrecer hoy su discurso sobre el Estado de la Unión, mientras la brecha entre los socios europeos sigue abriéndose. Corresponsal Miguel Sánchez.
¿Qué tal? Buenos días. Para Luxemburgo, el gobierno húngaro no respeta los derechos de los refugiados y es incapaz de garantizar la libertad de prensa y la independencia judicial, lo que debería ser bastante para echarles de la Unión Europea. Ese comentario, realizado por el ministro de Exteriores luxemburgués, se ha producido poco antes de que los líderes de los 27 se reúnan en Bratislava para analizar el futuro de la Unión y tan solo horas antes de que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, exponga su discurso sobre el Estado de la Unión. Es el discurso más esperado porque en él tiene que fijar postura sobre hacia dónde ha de dirigirse la Unión Europea sin el Reino Unido, así como afrontar 2 problemas que han llegado para quedarse: la inmigración y el terrorismo.
El cantante argentino Ariel Roth, que acaba de sacar nuevo disco, se titula La Manada, con canciones de emociones desbocadas, como él mismo lo ha definido. Ilusiones como las que tenemos al inicio de esta jornada de miércoles 14 de septiembre. Las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope. Nuestro Facebook es facebook.com/HerreraEnCope. El WhatsApp, tomen nota, 699-1314. El contestador, 91-522-3379. El teléfono de los fósforos, 950-6006. Y el correo electrónico, herreraencope@cope.es.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
Cope, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Me entra una alegría que no es normal de saber que están ustedes despiertos, o bueno, intuir que están ustedes despiertos. Si me están escuchando es porque algo han abierto, y ya no me meto en más. Es miércoles 14 de septiembre del 2016, digamos que en el tercio norte todavía queda la cola del frente que ayer, la verdad es que arrasó a lluvias, Duraron poco tiempo las lluvias, pero fueron muy intensas. Fueron de golpe, de calado. Bueno, mire, ha pasado un lavado, ¿no? Digamos que este frente nos ha dejado un lavado de cara, un lavado de calles, de estructuras. Y ahora vuelve, más o menos en casi todo el país, el buen tiempo del final del verano, a excepción, como les digo, del tercio norte y sobre, bueno, la mitad norte, si me apuran, donde va a ser un día de lluvias y de algunas tormentas. ¿Saben ustedes que las tormentas? Hay quien dice que las tormentas no vienen solas, ¿no? Desde luego al PP la tormenta no le viene sola, porque ayer el Partido Popular, digamos, se vio a sí mismo en el compromiso de preguntarse qué es lo mejor que se puede hacer cuando tienes a un valor de tu cantera fundamental, como es la señora Barberá, que ha sido una buena alcaldesa de Valencia, y ahora senadora, investigada por el Tribunal Supremo. Le tienes que pedir que se vaya, tienes que reivindicar que, mientras no se demuestre lo contrario, esta señora es inocente. ¿Qué tienes que hacer? ¿La conveniencia política? El Partido Popular ha llegado a un acuerdo con Ciudadanos, conforme, cuando alguien está imputado, pues debe renunciar a su cargo. Bueno, y parece que las presiones o las sugerencias a Rita Barberá van en ese sentido. Es decir, renuncie usted al acta de senadora y que sea un juez de Valencia en lugar del Supremo quien investigue si usted está implicada o no en esa financiación del Partido Popular a través del mecanismo de blanqueo de capitales. ¿De qué se trata? Vamos a ver, un juez en Valencia, dentro de la operación Taula, que es muy amplia la operación Taula, dice, hay un sistema, o el investigador dice, hay un sistema que utilizó el PP de Valencia para financiarse, que es, como tenía dinero de comisiones ilegales, que era dinero negro, tenía que blanquearlo. Y para blanquearlo, ¿qué hizo?, dice el investigador. Pues que varios de sus miembros, concejales y otros cuadros intermedios, hicieran una donación de 1.000 euros al partido. Teóricamente el partido, pues con eso tenía, si eran 50 personas, 50.000 euros. Tampoco es que blanquee mucho con 50.000 euros, pero bueno, cuando se está hablando de estas cantidades. Bueno, 50.000 euros que yo ya tengo aquí, con lo cual ahora lo que hago del dinero que tengo en negro que me ha entrado, yo lo devuelvo 1.000 euros a los concejales en black. Bueno, y en función de este mecanismo que dice el investigador que existía, están investigados o imputados varios concejales que estaban al mando de Rita Barberá. No Rita Barberá. Pero ahora el Tribunal Supremo, el ponente, el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, ha dicho que a la vista del informe que él ha recibido del instructor, hay que seguir con la investigación. Es decir, hay que preguntarle a Rita Barberá, hay que investigar a Rita Barberá. Investigar a Rita Barberá quiere decir que tú invitas a Rita Barberá a explicarse con su abogado, etcétera, etcétera. Y en función de las explicaciones que tú recibas, de los indicios y las investigaciones que tú tengas, ya decides si pides el suplicatorio o no, y la encausas o no la encausas. Y está la cosa precisamente en ese punto. El que resulta que por turno ha sido elegido dentro de los miembros del Supremo para procesar este asunto es Cándido Conde Pumpido, el que fuera fiscal general, que es que los males no vienen nunca solos para el Partido Popular, que era el fiscal general del Estado en el tiempo de Rodríguez Zapatero. Este es un sectario profesional importante, pero bueno. Rita Barberá puede recusarle y decir, oiga, yo no quiero que instruya la causa a este señor, porque este señor estaba al servicio del gobierno de Rodríguez Zapatero y además su actuación fue particularmente estuvo particularmente inclinada a gestionar, parecía, las cosas del presidente del Partido Socialista. Bueno, eso puede proseguir o no, tú lo puedes recusar. Es verdad que cuando era fiscal general del Estado, Conde Pumpido no intervino ni decidió nada sobre la operación Taula. Así que, pero miren, oiga, también Concha Espejel, que debía estar en el tribunal que juzgará el caso Gürtel, como fue nombrada por el PP al Consejo del Gobierno del Poder Judicial, ha sido recusada y ha sido apartada del caso. O sea que, bueno, quién sabe. Ya veríamos, esto sería alargar la situación. Es decir, tiene una trascendencia jurídica este asunto, cuyos pasos los marca pues el proceso normal y corriente, y tiene otra trascendencia política, es decir, ¿qué presión recibirá Rita Barberá para entregar el acta del Senado y luego ir directamente, no ya al Supremo, sino al juez de Valencia? El juez de Valencia pues ya sigue la instrucción, etcétera, etcétera. Rita Barberá ayer iba camino del Senado en el AVE cuando supo esta noticia. Se detuvo y volvió para Valencia. Ella considera que es injusto, desproporcionado e inhumano. Y hoy va a hacer un comunicado por escrito, según ha podido saber este programa. Ahora, eso sí, ella manifiesta que nunca va a perjudicar a Mariano Rajoy ni al PP. ¿Eso quiere decir que va a tomar la decisión en el sentido de quitarse de en medio del Senado y marcharse a un juzgado de Valencia? La verdad yo no lo sé, pero esto lo sabremos a lo largo de las horas. Es una de las noticias de alcance del día. Ayer fue una noticia de alcance, además la comparecencia del señor de Guindos. Esto ha oscurecido un poco la comparecencia del señor de Guindos, que sería hoy la noticia del día, una comparecencia para hablar del nombramiento después retráctil del exministro Soria para el Banco Mundial, dar esas explicaciones en las que, como era por otra parte de esperar, no convenció. Es decir, la oposición no estaba dispuesta a dejarse convencer tampoco, ¿no? Él intentó que esto pareciera una causa técnica y la oposición le recriminó que no era una decisión técnica sino política. Bueno, ya veremos si esto tiene más recorrido o no lo tiene. Pero ahora mismo el calendario que tiene por delante el Partido Popular es complicado, desde luego, además desde la órbita política en la que está ahora mismo la formación de gobierno en España inmersa. Oiga, que si ahora Rita Barberá, que si Rato dentro de poco, que si Matas llegando a acuerdos con el fiscal, para tirar de la manta, que si la Gürtel, que si, si Bárcenas. Así formar un gobierno no es fácil, ¿eh? Pero en fin, no adelantemos acontecimientos. Son y 38, vamos a ver todas las noticias del día en titulares.
La Policía Nacional ha detenido esta madrugada a un presunto yihadista en la localidad catalana de Manresa. Se le considera un individuo peligroso y un potencial terrorista que se dedicaba a difundir la propaganda de Daesh por las redes sociales. Precisamente hoy, la Audiencia Nacional va a juzgar a un hombre de nacionalidad española que justificó en Facebook el atentado contra la revista francesa Charlie Hebdo. Lo calificó como un acto de libertad de expresión. Se enfrenta a 2 años y medio de cárcel. Avanza la investigación sobre el accidente del tren en Galicia. Se ha sabido que circulaba a 118 kilómetros por hora en una vía limitada a 30. En el exterior seguimos pendientes del estado de salud del expresidente de Israel, Simón Pérez. Se encuentra ingresado en un hospital de Tel Aviv en coma inducido tras sufrir una hemorragia cerebral. Tiene 93 años. Y en Estados Unidos, la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, retoma el viernes su actividad de campaña, mejora su estado de salud tras reposar de una neumonía. Y esta noche ha hablado su rival, el republicano Donald Trump. Donald Trump, de momento, abandona la estrategia de utilizar la salud de Clinton como arma electoral y le ha deseado una pronta recuperación. En los próximos días conoceremos los informes médicos de los dos candidatos. Y es noticia, sobre todo, hoy la actualidad deportiva, porque vaya noche de Champions. Hoy nos espera otra noche muy emocionante. Juan Antonio Alcalá, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Paloma. Buenos días a todos. Desde luego, la Champions, la mejor competición europea de clubes, no ha podido comenzar mejor. 7-0 del Barcelona, lluvia de goles a una broma de equipo escocés, y 0-1 del Atlético de Madrid en el difícil campo del correoso PSV Eindhoven. Empezando con el Barcelona, como se podía intuir, el Celtic de Glasgow, que era el rival de anoche, pagó los platos rotos del día del Alavés, del pasado sábado en la Liga. Y entre que el Celtic, pues la verdad es que no es gran cosa, y que el Barça tiene dinamita, pero pura dinamita arriba, goleada de escándalo, 7-0 para debutar. 3 goles de Messi, la estrella de la noche, 2 goles del uruguayo Luis Suárez, un gol de Neymar, pero estuvo fantástico en los pases de un montón de ellos, y otro de Iniesta para rematar la noche. Ayudó también que Luis Enrique, el entrenador, no hiciera ningún experimento, sacara el 11 de gala y, como no, en sala de prensa, elogios del técnico a Leo Messi, el goleador de la noche.
Pues Leo Messi, como no puede ser de otra manera, juega de todo, porque tiene libertad para jugar en cualquier posición, porque si se pone de 6 es el mejor 6 del mundo, si se pone de 8 es el mejor 8 del mundo, si se pone de 10 es el mejor 10 del mundo. Entonces, coartar eso y cerrar eso sería tan feo y tan poco inteligente por mi parte, que desde que nosotros hemos llegado aquí, Leo Messi tiene libertad.
¿Qué razón bueno, tiene cuando tienes el mejor?
La verdad es que lo es, y volvió a demostrarlo anoche en la primera jornada y ya está a la cabeza de los goleadores europeos. Difícil, vamos a ver si alguien le alcanza en la jornada de hoy miércoles. El Barça es líder de grupo, tiene 3 puntos, y el Manchester City-Borussia, el encuentro del equipo de Pep Guardiola, el City ante el Borussia Mönchengladbach, se juega hoy, ya que ayer tuvo que ser aplazado por el diluvio incesante, ¿sí?, que caía sobre la habitualmente gris ciudad de Manchester. En Holanda, PSV Eindhoven 0, Atlético de Madrid 1, con la ayuda inestimable del árbitro, que primero anuló un gol perfectamente legal al PSV en el minuto 4, era un amigo, y al final no vio penalti en una mano clamorosa de Godín, también era un amigo. Así que, bueno, son cosas que pasan, Paloma, a veces en la Champions. A veces te perjudican, a veces, como ayer al Atlético de Madrid, le benefició. 3 puntos de oro, dice el técnico, el Cholo Simeone.
Es un equipo duro, lo sabíamos. En el segundo tiempo no logramos resolver el partido en algún contragolpe con espacio que sí tuvimos, pero el esfuerzo de los chicos fue tremendo y nos llevamos un triunfo muy importante.
Y en este grupo, un triunfo muy importante, dice el Cholo Simeone, y así es. Líder es el Atlético de Madrid con 3 puntos y el Bayern de Múnich, que ahora entrena Ancelotti, que goleó 5-0 al Rostov de Rusia. Bueno, el Rostov, el Celtic, el Ludogorets.
¿Cuánto estoy aprendiendo de fútbol contigo?
Estás aprendiendo un montón, pero bueno, estos son equipitos que ponen, sí, también la nota exótica en esta fase inicial de la Champions, que son 32, pero yo creo que 10 o 12 sobra. En fin, y esta noche, segunda toma, Real Madrid Sporting de Portugal. Este es el equipo anteriormente conocido como el Sporting de Lisboa, pero que ahora se llama Sporting de Portugal. Y también esta noche, Juventus-Sevilla, duro partidito el que le espera al Sevilla esta noche en Turín. Por supuesto, como hicimos ayer, al final del día, en la vuelta a casa, tiempo de juego en todas las emisoras de la cadena COPE, contando, esperemos, Paloma, los goles del Sevilla y del Real Madrid.
Pues gracias, Alcalá. Son las 6:43, 5:43 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Javi era un niño muy pequeño, al que le gustaba jugar con sus primos, el pan con chocolate
y los dibujos animados. Vivía en una casa muy bonita y quería mucho a su hermana Sara. Javi era un niño feliz. Era.
Ojalá no tuviéramos que hablar de ningún niño en pasado, pero algunos siguen muriendo por llevar la sillita inadecuada o mal colocada. Está en tu mano que los cuentos acaben bien. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Por qué a mí? Si mi coche siempre duerme en garaje, y la verdad, lo tengo impecable.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Que el mando de la tele esté donde tú lo dejaste es algo que no pasa todos los días. Que tengas un Ford Kuga Full Equip por solo 18.990 euros, también es algo que no pasa todos los días. En breve llega un nuevo Kuga. Aprovecha este momento único y llévate un Kuga del stock 2016 con navegador, pantalla táctil, climatizador, bizona, por solo 18.990 euros. Unidades limitadas. Condiciones en Ford.es.
A las 7 menos cuarto, 6 menos cuarto, 5 menos cuarto en Canarias, vamos ya, no, lo estoy diciendo mal, 7 menos cuarto, 6 menos cuarto en Canarias, ahora sí, que no le quiero volver loco, ahora que se acaba de levantar o va camino del trabajo. Bueno, que vamos ya con los periódicos, con los nombres del día, en el kiosco, José Antonio Araquistain, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Pues protagonista hoy en los periódicos, un martes y 13 que no fue propicio para el gobierno en funciones, con parecido enfoque titula en El País y El Mundo. El Mundo dice que la corrupción resta margen al PP para formar gobierno y El País titula La sucesión de escándalos limita las opciones de gobernar del PP, con dos protagonistas en los periódicos. Uno, Rita Barberá. La Vanguardia dice que el PP fuerza a Barberá a dimitir ante la presión de Ciudadanos, y La Razón señala Génova empuja a Barberá a dimitir y quitar presión a Rajoy. Y el segundo, Luis de Guindos, explicando la no designación del exministro Soria al Banco Mundial. Es la imagen de portada de ABC, que titula De Guindos reitera que Soria tenía el perfil más adecuado para el Banco Mundial. Protagonista también el maquinista portugués fallecido en el accidente de tren de Oporriño, un asunto que lleva destacado hoy La Voz de Galicia. El maquinista ignoró las alarmas de frenado. Protagonista también lo destaca el periódico de Cataluña, ese bebé que ha muerto por enterovirus en Sabadell, una niña de menos de un año, natural de Granollers. Y protagonistas, las lluvias en las últimas horas. Impresiona la foto de portada del Correo de Bilbao, tomada en Portugalete, con una pareja agarrada a las barandillas de la acera para impedir que el agua les arrastre. Una riada, dice el Correo, en 15 minutos, que afectó a localidades como Guecho, Morevieta, Guernica y Portugalete. Y también en el Levante, las provincias de Valencia cuentan esta mañana que la tromba de agua causó dos heridos e inundó la Politécnica. Cayeron 50 litros por metro cuadrado en solo media hora en la ciudad de Valencia.
Pues Araquis, precisamente nos tenemos que ir a Barcelona porque hay una última hora. Ha volcado un autobús, parece ser que por la lluvia, y hay al menos 20 heridos. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días. Esta madrugada ha volcado el autocar en la ronda litoral de Barcelona. Como decías, 20 turistas alemanes han resultado heridos, 3 de ellos graves. Ambulancias han acudido al lugar de los hechos y han trasladado a los heridos a diferentes hospitales. La causa más probable del accidente es la lluvia, debido a que el momento en que ha sucedido este accidente, sobre las 3 de la matinada, caía una importante tormenta en Barcelona.
Bueno, pues esta es la última hora que nos llegaba desde Barcelona. Las noticias que pueden consultar ya en las portadas en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Además de las noticias que estamos contando, hay otras, muchas otras cosas que están ocurriendo y de las que se está hablando, y nos llegan desde Jaén, desde Valencia y desde Mallorca.
Aquí en Jaén la familia vegetal crece con el descubrimiento de una nueva especie de planta exclusiva del Parque de Cazorla, tan exclusiva que solo crece en una pequeña zona conocida como el Barranco del Tranco del Lobo. Esta hierba, bautizada como Ribas martinecia cazorlana, solo vive a una altura no superior a los 1.700 metros ni inferior a los 1.500. Se han contabilizado 120.000 ejemplares, por lo que nada más catalogarse ha ido directamente a parar a la lista roja de especies en peligro de extinción. Es una hierba de hoja perenne muy aromática que florece en primavera y hasta ahora había pasado desapercibida para los botánicos.
Aquí en Mallorca, los amigos de un joven británico que falleció en la isla se están volcando las redes sociales para recaudar fondos con los que repatriar su cuerpo. Alexander falleció tras precipitarse desde el balcón de un hotel de Magaluf. El joven se encontraba de vacaciones en compañía de dos amigos cuando desafortunadamente sufrió un accidente que le provocó la muerte. Un grupo de familiares y amigos iniciaron hace unos días esa colecta a través de la página Just Giving con la finalidad de recaudar fondos y así poder hacer frente a los elevados gastos que supone repatriar el cadáver. Hasta la fecha, el dinero conseguido ya supera las 5.250 libras.
Aquí en Valencia, su universidad acoge esta semana un encuentro internacional de investigadores orientado a definir los nuevos detectores que operarán en el gran acelerador de partículas. El encuentro reúne a 250 expertos internacionales para definir las características que tendrá uno de los sistemas cruciales en el experimento ATLAS. El mayor y más potente acelerador de partículas del mundo prepara así su futuro en Valencia. En menos de una década funcionará con la misma energía, pero multiplicando por 10 el número de colisiones entre partículas.
Herrera en COPE. Hemos comenzado a las 6 de la mañana, pero hasta la 1 nos quedan muchas cosas por contarles, Dani Trigo.
Desde luego, muchas sorpresas a lo largo del programa. A las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al vocal del Consejo General del Poder Judicial, presidente también de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, que viene porque acaba de presentar su libro, Ni Pena Ni Miedo, en el que narra su experiencia como juez desde el desnudo personal y hablando de temas sociales como el feminismo o la igualdad de derechos. A partir de las 10, nuestra hora de los fósforos en el 950-6006 y a partir de las 8:30 llega el análisis de lo que pasa en España y en el mundo, hoy con Joaquín Leguina, Vieito Rubido y Juan Pedro Valentín.
6:50, 5:50 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este miércoles, desde las 8:15, la Liga de las Ligas, la Liga de Campeones. Vive con nosotros la emoción de la primera jornada.
¡Vamos ya!
Juventus-Sevilla.
¡Chuto fuera!
Real Madrid-Sporting de Portugal.
¡Tremendo!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
¡Qué grande!
Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
¿Sabes que Repsol está presente en todos los conciertos? Sí, sí, en los cables, altavoces, instrumentos, micrófonos y en muchos otros elementos indispensables que están hechos con derivados del petróleo.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
La vida es un viaje, y si tienes más de 60 años, estás en la mejor parte. Por eso en Club de Vacaciones queremos celebrar contigo nuestro Día del Mayor. Ven a Madrid el 10 y 11 de octubre. Un viaje de 2 noches de hotel con desayuno, traslados, visita la ciudad con guía, almuerzo en la Plaza de Toros de las Ventas y entradas para ver en exclusiva el musical El Rey León. Todo desde 199 euros. Consulta precio incluyendo tren desde tu ciudad de origen. Club de Vacaciones. Tu viaje empieza ahora. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. ¡Feliz Día del Mayor!
Desde Securitas Direct podríamos darte muchas razones de por qué nuestra alarma es la solución más eficaz frente al robo, pero preferimos que seas tú quien lo compruebe. Por eso, queremos que uno de nuestros expertos en seguridad te haga una demostración gratuita de nuestra alarma. Solicita tu demostración llamando al 900-200-200. Securitas Direct. 900-200-200.
Hoy se cumplen 100 años de la muerte de José Echegaray, que es el primer español al que se concedió el Premio Nobel de Literatura. Durante un mes, el Ateneo de Madrid le va a recordar con una muestra de sus libros y con conferencias sobre su figura, Sefi García.
Fue un intelectual polifacético que decidió en los últimos años de su vida escribir con gran éxito hasta conseguir el Nobel de Literatura. Esto le granjeó la antipatía de los literatos coetáneos, explica Daniel Pacheco, representante del Ateneo.
Llámese Galdós, llámese Valle Inclán, que recelaban, puesto que no era escritor desde sus inicios y, sin embargo, sí consiguió ese reconocimiento, hizo que tuviesen sus detractores y sus partidarios.
En el Ateneo hay una exposición de libros firmados por el Nobel, propiedad de la institución. Hasta octubre, diversas personalidades recordarán sus otras facetas menos conocidas, pero que le encumbran como un hombre fundamental de la historia del siglo XIX. Como introductor de la matemática moderna en nuestro país o como uno de los fundadores del Banco de España.
A las 8:30 de la mañana abriremos nuestra mesa de análisis, pero ahora lo que llega es la primera reflexión con Juan Pablo Colmenarejo.
Técnicamente, Rita Barberá va a ser investigada por el Tribunal Supremo. Es lo que ocurre a día de hoy. No está en la fase que dice el acuerdo de investidura del PP y Ciudadanos, pero lleva ese camino. Ser investigada y después ya veremos. Le ha tocado en el reparto el exfiscal general del Estado, Conde Pumpido, como juez instructor, para terminar de cuadrar el círculo. En el Partido Popular saben que la alcaldesa no se va a ir sola de su escaño del Senado. Tendrán un problema. Con ella, con la opinión pública, la publicada y toda la demás, que exige ejemplaridad frente a la mera sospecha. La presunción de inocencia debe ser respetada en este y en cualquier caso, pero la factura de la corrupción en el Partido Popular es tan grande que no les conviene nada seguir pagando intereses. Rita Barberá o se va o se tiene que ir al grupo mixto, porque ella prefiere ser juzgada en el Supremo.
Son los hermanos Everly Brothers, se triunfaron allá por los años 50 y 60, ahora ha salido a la venta un DVD con la historia de sus vidas. En 5 minutos, Carlos Herrera con toda la actualidad de este miércoles 14 de septiembre y con los últimos datos de ese accidente que ha ocurrido en Barcelona. Al volcar un autobús hay 23 personas heridas debido, al parecer, a la lluvia.
Herrera y